Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos esta tarde, por haber resistido la ola de spam que les he enviado por Twitter, por Facebook, inclusive el email. Estoy tratando de llegarles también. Muchas gracias a las personas que de hace una hora están en el chat. Espero que estén haciendo negocios entre ustedes, que se estén conociendo. Y bueno, en fin, hoy estoy con Douglas, como les estuve avisando durante la semana, y hoy vamos a conversar un poco acerca de cómo llegarle a un periodista. A ver, en Silicon Valley, los periodistas y los techies, las personas que crean cosas, son muy amigos y se entienden muy bien. Y parte de eso han salido ideas geniales. En Latinoamérica tenemos un problema de entendimiento, entonces vamos a ver cuál es la forma de cómo poder hablarle a un periodista, que es diferente la forma que se le habla a sus papás, a sus tíos, a su novia, inclusive a su novio, es diferente de cómo poder llegar, inclusive cómo redactarle, cómo hacer un email, cómo es como todo. Douglas, gracias por estar acá, por aceptar. Sé que la agenda está apretadísima, el clima está a punto que nos cierra la transmisión, pero bueno, eso es suyo y bienvenido.
No, pues muy contento. Muchas gracias, Alan, y a la gente, por supuesto, que nos sigue. Agradecerles, porque la verdad es que vamos a intentar explicar un poquillo esa relación que se tiene que generar entre un periodista. Pues yo diría que más allá de un periodista, hablemos de comunicador, porque el periodista realmente ya está trascendiendo un poco el concepto del periodista maquilero, del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, sino ir un poco más allá, porque hay un contexto bastante complejo ahorita en el país, en América Latina en general, ni se diga en el mundo con todo lo que está ocurriendo, y entonces el periodista o el comunicador ha venido evolucionando, conceptos un poquito más amplios. Así que esperemos que el clima no nos juegue así como una mala bromita, ya se ve bastante encapotado aquí.
Estamos en el décimo piso, sí. Y cuando venía subiendo, las luces parpadeaban, o sea, eso se apaga en cualquier momento.
No, aquí en Costa Rica, pues cuando hace mucho calor dicen que va a temblar, entonces esperemos que no tiemble porque sí hay un pequeño pánico a las alturas ahí que este servidor tiene. Okay. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por, yo creo que hay un tema muy importante de contextualizar y es que uno cuando está en una empresa no puede asumir que su producto es tan interesante que todos los periodistas van a estar atentos a ver qué es lo que uno está haciendo. Y entonces, esa es la primera lección, o por lo menos lo que yo he aprendido estando en dos canchas. Okay. Una, la parte de la empresa privada como tal, y la otra estando en medios. Yeah. Entonces, nunca dar por hecho que el producto que tenemos es un producto que el periodista lo va a entender.
Que se entiende la primera y que todo es súper genial.
Nunca. Y sobre todo en la parte de tecnología, porque también ese ha sido un reto importante que tienen las firmas de tecnología ahora. Primero, convencer de que su producto tiene algún impacto positivo en la población, okay. Porque generalmente se visualiza muy comercial. Uh-huh. Y cuando usted trata desde una óptica comercial, tratar de posicionar su producto, está perdiendo, digamos que el tiempo. Porque hay que encontrarle el valor que tiene ese producto, cómo transforma la vida del ciudadano de a pie. ¿Y por qué digo a la ciudadano de pie? Porque los problemas que nos agobian en toda América Latina son exactamente los mismos. Tenemos un tráfico pesado, es imposible manejarnos en nuestras calles, es realmente complicado. Tenemos niveles de pobreza que no las bajamos, aunque tenemos crecimientos económicos interesantes. Tenemos también problemas de inseguridad en toda América Latina. Es decir, creo que ahorita no hay un país que pueda decir es el más seguro del mundo, sí. Porque realmente hay temas complicados. Hay malestar social, hay mucho resentimiento, la sociedad está polarizada. Unos que de repente ven en el libre mercado una forma para poder desarrollarse y otros que dicen el libre mercado es como nos tiene hasta ahorita, fregados a todos. Sí. Y entonces, en ese contexto, uno como firma, poniéndome en los zapatos de la empresa privada, tiene que realmente demostrar que su producto tiene un impacto para ese ciudadano a pie, que está preocupado por el montón de cosas que dijimos anteriormente.
Claro.
Y el comunicador, además, tiene que entender cuál es ese impacto que el producto va a generar. Es decir, para una firma como Apple, es muy sencillo sacar su nueva versión de iPhone, porque hay toda la fiebre con respecto a qué es lo que va a hacer Apple, pero lo han construido muy bien desde hace mucho tiempo. Es decir, esto no es fortuito. Las firmas en América Latina, a mí me da la impresión, algunas muy recientes son las que están tratando de meterse ahí en esa cancha entre los Apples, entre los HP, entre los Intel, y cómo lograr, si ya por sí Intel tiene un branding fuerte, o una marca, o un posicionamiento, igual que Apple, igual que Huawei, o cualquiera de estas firmas, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar que realmente el producto que tenemos va a impactar? Hay que entender mucho la psiquis del medio, de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son empresas privadas. Porque además hay una relación de publicidad de por medio. Entonces, ¿me van a sacar el producto solamente porque Douglas Sánchez tiene un producto muy bueno? No, no, no. Hay todo un trasfondo, todo un entendimiento que uno tiene que hacer también del medio de comunicación. Y a esto sumemos que no hay una cultura de generar comunicadores especializados. Usted no puede decir hoy, hay un periodista que es fuerte en tecnología en Costa Rica. No lo hay. En algún momento el financiero trató de hacerlo, creo que es el que más se ha especializado, digamos. El financiero es un medio costarricense que se dedica justamente a temas de economía. Tiene finanzas, tiene política, tiene también cubre temas de tecnología, pero no hay claramente desde la academia la preparación de los comunicadores hacia nichos particulares de, por ejemplo, tecnología o economía. Es de todo un montón. Todos los que llegan ahí estudian, hay una sobreoferta de profesionales de comunicación. Entonces, si yo tengo, bueno, que probar que mi producto es bueno, pero no tengo tampoco del otro lado como un periodista que pueda entender lo que yo quiero transmitir, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar el conecto. Y eso tiene que empezar justamente por analizar la situación de cada medio, identificar a aquellos periodistas, porque también lo bueno es que uno puede decir ahorita hay una generación de comunicadores nuevos, bastante, digamos, nuevecitos en este ámbito de generar comunicación. A eso hay que apostarle mucho. Hay, por ejemplo, firmas que creen ciegamente en que una agencia de relaciones públicas les puede resolver el problema. Error. Una agencia de relaciones públicas generalmente no bien estructurada, no una agencia, digamos, que uno pueda decir vale la pena la inversión que voy a hacer ahí, lo que hacen es saturar a los periodistas de correos electrónicos, de boletines de prensa, que no tienen que ver absolutamente nada con el impacto que yo quiero generar con mi producto. Y eso es importante también conocerlo. Entonces, sí, yo creo que para las generaciones que están empezando un negocio de este tipo o que van a lanzar un producto, conozcan a los medios. Es más, no tienen por qué tener miedo a acercarse. Vos te dabas el caso de Silicon Valley. Bueno, hay toda una cultura de innovación. Costa Rica no tiene necesariamente una cultura de innovación y esto permea en todos los niveles. Los periodistas o los medios de comunicación no se interesan por la innovación de este país. ¿Cuánta gente
está haciendo? Eso es cierto, eso es súper, súper cierto.
Vos lo ves, digamos, hay espacios que ahorita han venido como a mostrar una noticia positiva, ¿verdad? Hay nuevos medios de comunicación, incluido Canal 9, es un nuevo nuevo medio de comunicación, pero por otro lado tenés ADN saliendo, que era el otro que llevaba como una línea también clara de poder mostrar historias que generalmente la agenda del día de los medios invisibiliza. Entonces, si no hay esa cultura de innovación y no lo estamos aquí, y creo que es un problema de las aulas, yo sigo insistiendo, la academia no está formando a los comunicadores para que tengan esa visión 360 y que puedan cubrir temas de innovación, como temas de política, como temas de economía. Okay. Y generalmente la noticia mala es la que más se posiciona, ¿okay? Porque al final, de nuevo, es el contexto, el ciudadano se queja, la inseguridad nos golpea y hay una serie de elementos que no le dan de repente cabida a temas de innovación.
Yo creo también que lo que se discute en la mesa de lo que va a salir en el periódico o lo que va a salir en la hora de la noticia de hoy, por ejemplo, o de mañana, tiene mucho que ver lo que se recibe de afuera. Generalmente lo que se recibe de afuera es lo que usted decía, cosas negativas generalmente, o cosas que hace Apple, o cosas que hace Google, o cosas que hace Microsoft, que la verdad no nos interesan. Para la economía no nos interesa. A ver, pienso yo, como lo que podrían estar pensando algunos emprendedores que hacen sus propias cosas, pienso que tal vez hubiese una forma de poder llegarle a esos periodistas influyentes y ponerles sobre la mesa, donde se reúnen cada día, ponerles sobre la mesa noticias super chivas sobre tecnología cambiante, sobre tecnología en el campo de la medicina, sobre tecnología en el campo de la educación, por ejemplo, sobre tecnología en el campo de la agricultura. Pero es que eso no llega. ¿Cómo hacen ustedes para, a ver, ustedes en Canal 9, por ejemplo, se reúnen y dicen, bueno, esta vez, este mes, nos encantaría meter cosas de tecnología? Tienes que meter de Google, tienes que meter de Microsoft, tienes que meter de Apple, porque no hay de Latinoamérica.
Lo que pasa es que hay dos temas. No, sí hay bastante. Yo sí creo que
yo veo.
Latinoamérica tiene un semillero de gente innovadora. Costa Rica hasta hace poco estuvo trabajando el tema de Big Data. Varia gente trabajando Big Data separado. Y uno decía, Costa Rica trabajando Big Data. Bueno, en Costa Rica no dieron pelota, entonces fueron para Panamá. Bueno, pero hay cosas que se están haciendo. Pero yo sí coincido con vos en el sentido de que, vamos a ver, hay un miedo natural porque de repente ser emprendedor en un país como América Latina, donde escuchamos tanto corrupción, es malo. Entonces, no, político es igual a corrupto. Emprendedor o empresario es igual a usurero. Entonces, si seguimos con esa mentalidad desde el punto de vista de los medios de comunicación, estas cosas nunca se van a poder comunicar bien.
Sí.
Entonces, hay que perder el miedo natural a poder sentarse con un periodista. O con un comunicador, ya me estoy tratando de quitar el nombre, pero la etiqueta, pero hay que perder el miedo. Y insisto nuevamente en esto, no tiene nada de malo tener una relación cercana con los medios de comunicación. Yo creo que así debería empezar a gestarse la agenda en los medios. Nosotros, por ejemplo, y hablo personalmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sí estamos pegados de este aparatico a través de Twitter, Facebook, y la gente nos escribe y nosotros respondemos inmediatamente. La gente nos dice, tengo un proyecto X en tal lado. Nosotros tratamos de incorporar esos proyectos también en la agenda mediática. O sea, nosotros no le damos un valor, por ejemplo, al suceso, más allá de lo que tengamos que informar, muy sencillo, muy rápido. Pero cuando tienes medios de comunicación en donde los primeros 20 minutos es sangre, muerte, desesperanza, o sea, no hay cabida para esto. O sea, uno destaca los esfuerzos positivos que hace Canal 7 con Más que Noticias, Un 7 Días, por ejemplo, nosotros desde Canal 9, lo que se puede hacer, todos estos espacios hay que aprovecharlos. Y quizás que la mayoría de gente no sabe cómo llegar a esos espacios. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo de si hay que sentarse a entender cómo es el medio y con quién se puede conversar.
Tal vez podríamos hablar un poco de eso. A ver, ya sabemos, cuando alguien tiene un preproducto es porque ya ha trabajado algunos meses, algún tiempo, o porque ya ha pasado filtros, porque ya ha pasado regañadas de mentores o tiene o no tiene inversión. Eso yo. Pero ya está en un punto en el que lo ideal sería que miles y miles de personas conozcan el producto que tiene, que es lo ideal para la economía. ¿Cómo hago para poder centrarme o para poder buscar a periodistas específicos, poder escribirles o poder contactarlos y poder llegar a un entendimiento? No sé, la mejor forma es mediante una llamada telefónica, la mejor forma es mediante un email, la mejor forma es ir y esperarlo en el portón de la casa en la noche cuando regrese. La mejor forma...
Hacerlo el 20.
La mejor forma es tratar de hablar con las redes de ellos y ver en qué bar va y se toma una cerveza para ir sentarnos en la mesa de la parca, así como alguien que ir y secuestrar o algo así. ¿Cuál es la mejor forma de poder hacer ese primer contacto?
Yo voy a contar una anécdota.
Dentro de todo lo de Microsoft.
La parte política, que es un
desastre. Exacto. ¿Cómo hago para meter a esa mesa la hoja de mi proyecto?
Yo voy a contar una anécdota para responder esa pregunta.
Okay.
Yo di clases en la Universidad Latina casi 5 años. Okay. Daba un curso que se llama Evaluación de Medios.
Yeah.
Y entonces, parte del trabajo final de los colegas, porque ya era a nivel de licenciatura, muchos trabajando, era el posicionamiento de un tema en la agenda de los medios.
Okay.
Y recuerdo dos estudiantes, hermanas gemelas de Grecia, que me hablan del tema de Ludis, de la moneda que utiliza Grecia, Copé Victoria, para, es decir, que es equivalente a los colones, y entonces vienen y me ponen este tema. Y yo le digo, bueno, su labor, su trabajo final es lograr que este tema se posicione, llámese en La Nación, llámese en La República, llámese en El Financiero. Ellas hacen un trabajo de seguimiento con la periodista que está cubriendo temas de economía. Empiezan a hablar con ella, empiezan a generar esa empatía, esa relación. Y para mi sorpresa, al día siguiente, como a la semana siguiente, que ya estamos a punto de entregar el trabajo, leo La Nación y la primera página de economía era la moneda de UDIS de Copé Victoria que utilizan en Grecia, como un incentivo para estimular el consumo en los negocios de Grecia. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer. Bueno, puede ser tedioso, no es necesario seguirlo para ver dónde es que está y dónde, por qué puerta va a salir o lo que sea, no es eso. Es un tema de empezar a, vamos a ver, hay una cultura también de qué me informo y qué leo, ¿verdad? Si usted todos los días lee La Nación, lee La República, lee La Prensa Libre, lee CR Hoy, usted se va a dar cuenta quiénes son los periodistas que cubren, usted va a determinar cuál es el tipo de enfoque que tiene ese periodista. Usted por lo que escribe va a entender, o por lo que lee en radio, o por lo que sale en televisión, usted sabe, usted define los perfiles de los periodistas y usted se sienta a negociar, es como todo. Usted está negociando su producto, usted necesita inversionistas, usted necesita convencer al cliente de que su producto es lo mejor. Bueno, exactamente lo que tiene que hacer con el periodista. ¿Por qué? Porque el periodista o el comunicador se convierte en una audiencia más, en un público estratégico más que usted tiene que convencer para que su producto tenga un lanzamiento feliz. No significa que usted va a pagar la millonada para una agencia de publicidad, y ojo, no tengo nada con las agencias de publicidad ni de relaciones públicas, o sea, creo que hacen un trabajo fenomenal, algunas. Pero ciertamente, si usted quiere tener control del mensaje que usted quiere enviar, no tercerice ese proceso en la primera instancia, o sea, en esta etapa de introducción de ese producto.
Okay.
No lo haga. Simplemente entienda cómo trabajan los medios de comunicación y a partir de ahí búsquele la compa al palo, porque además no es lo mismo hablarle a Diario Extra que hablarle a La República, que hablarle a La Nación o que hablarle a CR Hoy. No es lo mismo. Los periodistas, al igual que las audiencias, son distintas. Igual, las redes sociales se han convertido en un aliado importantísimo. Muchos de los mensajes. Por cierto, que ahora leía en el muro de Facebook de Cristian Cambronero, un periodista que se ha dedicado más a la parte de redes sociales, que todo lo que sale en redes sociales lo asumimos como una denuncia verdadera. Y eso tampoco es cierto, ¿verdad? Entonces hay que tener un trabajo también muy delicado a la hora de cómo quiero posicionar un producto, mi compañía, a través de redes sociales. Eso es bien delicado porque las audiencias son igual distintas. Estamos hablando con posiblemente millennials en redes sociales.
Claro.
O sea, es diferente a generación X, generación lo que sea. O sea, son generaciones diferentes que reciben mensajes de forma distinta, ¿verdad? Los canales siguen siendo los mismos, pero los mensajes tienen que ser modificados para lograr exitosamente ese posicionamiento.
Perfecto. Quiero aprovechar para recordarles que tenemos un chat aquí del lado derecho o izquierdo, no sé, de esa pantalla. Hay un chat en el que ustedes pueden entrar y pueden escribirnos. Cualquier pregunta que tengan, intentaremos responderla. Estoy viendo que está bastante movido el chat. Entonces, cualquier aspecto que quieran poner a la mesa, pues pónganlo y aquí trataremos de hablar un poco acerca de eso. A ver, ya tenemos el periodista al que queremos caerle. Ya sé que tiene una agenda fatal. Ya sé que no responde emails. Ya sé que yo llamo al canal o llamo al periódico, digo, que me comunique con Pedro Pérez. Ya se lo pongo, ya se lo pongo.
Déjeme el recado.
O déjeme el recado, ya se lo pongo. Entonces, ese ya se lo pongo, me dejan el teléfono ahí y puedo esperar 2 horas y no me han pasado. ¿Cómo llegarle a Pedro Pérez?
Bueno, es que aquí tenemos que empezar a romper estereotipos y paradigmas, digamos, de cómo nos comunicábamos antes con los periodistas. Yo sí puedo hablar de mi experiencia en estos últimos 4 años en Canal 9 y de lo que he visto de esta generación que me llena de mucho positivismo. Y no hablo exclusivamente solo del 9, hablo de los demás medios de comunicación. O sea, y lo digo con conocimiento de causa. Para mí es muy sencillo y para la gente es sencillo, por ejemplo, cuando van a contactar, no sé, a una Fiorella Alvarado de Canal 11 o vas a contactar a Fabiola Domínguez, que ahora está en 7 días, que recién se acaba de incorporar, o Alexander Rivera. Es decir, hay formas, porque son periodistas tan accesibles que usted les envía un tweet e inmediatamente responden. Ahora estoy hablando de la nueva generación. No sé si usted
la va a mandar. Es la gente fácil.
No fácil. Es gente con la que usted puede negociar y se puede sentar a hablar de un tema y ellos van a decir, este es un tema que nos interesa para la agenda de nuestro medio de comunicación. O te dicen no, con toda la sinceridad del caso. Ahora, si usted está esperando eso de otros niveles, de otras jerarquías, pues no es igual. Okay. Pero de nuevo, hay que identificar a los periodistas que al final son los que ponen los temas en la agenda del medio, que lo ven en reuniones de coordinación, le llaman a algunos, en la sala de redacción, jefes de información, por ejemplo. Entonces, es mucho eso. Obviamente que si tenemos algún tipo de contacto ya establecido, esa relación, ese vínculo, pues es mucho más fácil. Pero partiendo del hecho de que los comunicadores son una especie diferente, entonces hay que empezar el trabajo. Es un trabajo del día a día.
A ver, si usted tuviera un proyecto de e-health, por ejemplo, de salud electrónica, salud medicina electrónica, y le interesaría que su nota pueda salir en TechCrunch, por ejemplo, o en Forbes, o en The Next Web. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el primer paso? ¿O cuáles son los 3 o 4 pasos que usted lo acercaría más a una respuesta de ese reportero o de ese periodista que le va a decir, ¿puedo escribir sobre usted? O no va a escribir nada sobre usted.
Bueno, es que eso tiene que ver también muchísimo en la forma en que yo quiero transmitir ese mensaje, porque vamos a ver, hay una mala costumbre de decir el producto de Douglas Sánchez es el producto revolucionario que entonces cambiará la vida de millones de habitantes, porque está nadie le va a dar pelota.
Los inversores siempre ponen un nivel en los productos y ponen que el nivel 1 es donde el producto lo quiere.
Correcto.
Nadie lo quiere.
Bueno, no hay que quedarse en el nivel 1. Pero si yo voy a entrar con un proyecto de e-health, bueno, ¿qué contexto tengo en Costa Rica? O sea, ¿qué está pasando con la seguridad social de Costa Rica? ¿Quién ha sido innovador en Costa Rica en productos de salud? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el contexto de mi producto en ese nicho, en ese segmento, en ese vertical? Okay. ¿Y qué ofrece este producto que puede transformar la vida de mucha gente? Ese contexto es básico. Y a veces las firmas se dedican a decir, mi producto es tan bueno, y entonces dan por hecho que como es tan bueno, porque claro, detrás de un producto hay años de esfuerzo, hay sacrificios, hay días en los que posiblemente no recibieron un salario porque había que dedicar toda la plata en la innovación de ese, ese producto. Pero no demos por hecho de nuevo, el inicio de esta conversación, mi producto no tiene por qué percibirse como el mejor del mundo. ¿Quién dice que es bueno? Y si ningún carnicero dice que su carne es mala, ¿verdad? O que claro, está con pellejo, o ¿verdad? Dicen que es poste, posiblemente es lomito. Pero partamos del principio de que no, hay que probar que el producto funciona en un contexto en donde uno tiene que aportarle al periodista o al comunicador elementos suficientes para que pueda armar una historia. Sí. Quizás no va a decir, vamos a ver, para mí tiene más valor un producto. No que me saquen en la parte comercial de la República, porque eso es muy sencillo, es publicity. Usted va y paga, o le saca un buen reportaje, lo que sea, o en cualquier otro medio, digamos, no hablemos solo de la República. Es lo más sencillo. O usted se va y entonces hay medios que disfrazan la noticia, y no es noticia, es realmente un public reportaje que al puro descaro fue pagado, pero sí, no sí, se sí, lo dicen sí, a la gente y piensan que la gente es tonta. ¿Verdad? Y la gente no es tonta. La gente sabe cuando la marca está pagando para que su producto sea noticia sin serlo. Entonces, para mí eso no tiene valor. Yo no gastaría mi plata nunca, ni invertiría en public reportajes porque no me generan valor. Pero cuando Douglas Sánchez o Juan Pérez de la esquina no sé, tenía una necesidad especial y resulta que el producto que adquirió le resolvió su vida y entonces él empieza a hablar de cómo su vida ha cambiado a través de ese producto, para mí tiene más validez que un tercero de alguna forma diga que este producto es bueno y no que yo, carnicero, diga que mi carne es buena. Entonces, eso también uno tiene que pensarlo en su estrategia de comunicación. Y ojo que aquí no hablo de llegar al periodista como única táctica de una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es mucho más comprensiva, es 360, es más integral. Las tácticas están ahí definidas y las acciones también, pero es solo una acción de muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y eso es importante. Pero la gente, si los terceros nos validan a nosotros de lo bueno que es el producto, perfecto. Usted nunca verá. ¿Por qué la gente no cree a los políticos? Porque los políticos siempre dicen...
Respóndase.
No, es que los políticos siempre dicen, estamos trabajando por el bienestar de Costa Rica, porque queremos una Costa Rica del siglo, ta, 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 ta. Y al final uno se queda pensando, es lo mismo que vienen diciendo desde hace no sé cuántos. Pero cuando la gente empieza a percibir el trabajo de un político que ha sido de verdad bueno, usted no tiene por qué salir a decir, mi proyecto de país es el mejor del mundo. Y yo
la mejor forma de hackear a un periodista no es buscarlo, sino que el periodista lo encuentre.
Claro. Si usted logra hacer eso, usted se lleva 100 puntos en su estrategia. Porque cuando un periodista se atrae por un producto, digamos, un comunicador se atrae por un producto, quiere decir que hay terceros que están validando lo bueno que es ese producto. Y eso no está pagando ni un 5. Y hay formas de formar los UDIs. Por ejemplo, volviendo al caso de Grecia, ¿quién lo sabía?
Yo no.
Nadie. Muy poca gente lo sabe. Solamente los griegos conocen muy bien el sistema de UDIs y de Cope Victoria y lo que representa Cope Victoria para una comunidad como Grecia. Y entonces, cuando el periodista empieza, se le da alguna información, pero realmente empieza a buscar, publica una página completa. Y no quiere decir que eso es sencillo, o sea, requiere mucho trabajo.
Ese es tal vez algo de lo que la gente podría estar interesada, porque nos pregunta Alejandra, y creo que eso está saliendo un poco de contexto. Alejandra, voy a decirlo igual, pero no hay problema. Nos dice, está de acuerdo en que los periodistas usen sus propias redes sociales para emitir criterios personales sobre algún producto o sobre alguna marca.
Claro. Es que vamos a ver, ahí Alejandra, yo quiero ser bien claro, a los periodistas nos enseñan a mantener cierta objetividad ante los acontecimientos, o sea, no podemos formar parte de un hecho, pero eso no es tan cierto. Es decir, si a mí me ponen hoy una fotografía de perros maltratados o animales maltratados,
al final es una persona.
Por supuesto, pero es que ¿quién ha dicho que los periodistas somos cajas que no sentimos y nos paramos frente a una cámara a presentar y... No somos eso, no somos eso. Ahora, que algunos inventen el cuento que son objetivos, perfecto, que les vaya muy bien en la vida, pero en el fondo no saben, saben que no es objetividad. Yo no puedo ser objetivo o decir, no tengo ningún sentimiento en contra cuando hay un maltrato animal. Por supuesto que me enfurezco. O sea, ahora el FIA no salió bien, por supuesto que me enojo, porque me da mucha cólera que al final no se ejecute bien una actividad. Pero por supuesto que los medios son para eso. La gente no está esperando una cabeza parlante, la gente quiere un periodista comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano, usted también es un ser humano, entonces nos vamos a comunicar en doble.
Claro, claro, alguien que piense y forme frases y las diga. No, súper bien. A ver, nos escribe también Alejandro Berrocal, dice, a mí me dieron la oportunidad de sacar un publireportaje en vez de dedicarme a sacar sobre lo que yo hago. Me di la tarea de recomendar de cómo obtener lo mejor del campo en el que yo trabajo. Bueno, es un comentario que nos hace Alejandro. Yo supongo, yo creo, porque una vez estaba conversando con alguien, en 2011, me parece, 2012, yo estuve en el Mundial de Rafting, que estuvo aquí en Turrialba. Entonces estábamos, yo junto, bueno, Pablo y Cintia, no sé si me estarán viendo, espero que sí.
Saludos.
junto con ellos estuvimos intentando hacer lo mismo, llevar streaming de todo el mundial. Ahí no hay teléfono, no hay nada, es un guindo. Entonces, intentamos buscar interés de medios, hackear los medios. Entonces, una de las estrategias que teníamos, se las voy a compartir para que la tengan, es vestirnos con el uniforme de rafting, al vecino no, sino decir al equipo completo, con el uniforme de rafting, y no sé qué, a la sabana, al laguito este, poner ahí el bote, inflarlo, ponerlo en el lago y empezar a ensayar, a practicar. Eso nunca lo hicimos, no sé por qué. Pero yo creo que hubiese sido una estrategia súper, súper buena. Es gratis. Es gratis. Estamos enfrente de Teletica, enfrente de donde pasan millones de carros, probablemente haciendo presa y probablemente sacando fotos, probablemente compartiendo, probablemente lo que sea. Pero, ¿cuál podría ser? En tiempos modernos, en tiempos de tecnología, tal vez, esos puntos creativos en los que podemos obtener
la atención.
La atención, tal vez, o el que nos vuelva a ver para poder hacer algo. No sé, es diferente si me enfoco en contactar a un periodista mujer, o a un periodista hombre, o a una periodista mujer. Supongo que es diferente la forma de cómo llegarle. No sé, ¿cómo obtener la atención de Douglas?
Yo creo que siempre que un proyecto o un producto tenga un impacto y yo lo pueda contextualizar, para mí es muy sencillo poder incorporar eso en una agenda de medios de comunicación. Ahora, nos hemos acostumbrado a hacer cosas creativas, Alan, y esa es la realidad. Entonces, usted va a Nueva York y usted en Nueva York se queda asombrado a las cosas que hacen para llamar la atención. Hay periodistas especializados, eso da una gran ventaja, que están esperando. ¿Por qué? Porque de repente las empresas cotizan en bolsa, entonces cada lanzamiento tiene un impacto, claro, en las acciones de la empresa. Alibaba no es Alibaba porque se le ocurrió a este CEO de ir a Harvard y que lo rechazaran. O sea, realmente hay un razonamiento muy interesante detrás de Alibaba, igual que Google, igual que Apple. Pero aquí nos hemos acostumbrado a las tácticas machoteras de siempre. Envío un comunicado a prensa, contratemos una agencia de relaciones públicas para que nos haga un eventico ahí, y entonces invitamos a comer gratis a los periodistas con los camarógrafos. O sea, eso ya, con todo el
respeto
del mundo, ya murió. Okay. O sea, quien se dedique a hacer ese tipo de cosas, a mí me da mucha gracia. Me da mucha gracia con las firmas de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Las estrategias que utilizo, o sea, estrategias de antaño. Que por supuesto que para alguna gente funciona, y si usted invita a una modelo o a un modelo del momento, ¿verdad? O invita al bambam o lo que sea, pues usted genera ahí, ¿verdad? Porque seguramente le va a caer alguien de intrusos, o póngale el nombre que sea, o siete estrellas o lo que sea. Y yo creo que eso ya trascendió, o sea, la forma en cómo nos comunicamos es muy distinta. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar tan pendiente en los medios masivos ahora. O sea, es cierto, hay medios que generan la agenda nacional. O sea, decir que La Nación, cuando titule, no sacude el país, es mentira.
Eso me da un poco de rabia. Yo creo que podemos hacer un tema, una obra para hablar de la rabia que me da eso. No sé por qué, yo siempre lo he dicho con los amigos, saliendo un poco de tema, con los amigos digo, a ver, hace 200 años, tal vez, la religión o el catolicismo, lo que decían era santa palabra. Hoy lo que dice La Nación es santa palabra.
Bueno, pero es que, vamos a ver, y póngale Nación o póngale...
A ver, eso es negativo y es positivo. Negativo por la forma cultural en que nos imponen cosas, negativo por ese lado, pero positivo por la forma en que podemos utilizar eso, las personas que estamos creando contenido.
Yo creo que cuando nos acostumbramos a pensar y la prensa realmente nos creemos que somos un cuarto poder, ahí empezamos mal. Porque mi labor no es poner un micrófono para acusar a alguien por corrupto. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que alguien es corrupto hasta que no tenga un debido proceso y sea juzgado como corresponde a un Estado de Derecho. Cometemos el error de empezar a juzgar antes de que esa persona sea procesada. Y aunque haya toda la evidencia de que sea culpable, pero es un Estado de Derecho y es una democracia. Y si no queremos estar en democracia, entonces nos tenemos que ir para otro lado. Pero de eso trata la democracia. Entonces, cuando empezamos a creer en la prensa que somos el cuarto poder, ahí es donde el sistema no funciona.
Sí.
¿Por qué? Porque mi trabajo no es votar ministros. Mi trabajo no es hacer que el ministro renuncie. Mi trabajo es realmente comunicar el acontecer nacional e internacional y darle cabida a temas que son marginados de la agenda nacional. O sea, hasta hace algún tiempo, a nosotros nos decían en el canal 9, ustedes están locos, ustedes sin suceso se van a morir, porque aquí lo que el tico es, yo quiero que alguien se siente conmigo y me diga hoy, si Canal 9 ha tenido el posicionamiento que ha tenido sin sucesos, entonces no es tan cierto que el tico estaba acostumbrado, quería ver todos los días sangre, muertos, peleas. O sea, eso hay que tratarlo, no digo que no, pero de nuevo, hay que buscar espacios para que otro tipo de informaciones también sean parte de la agenda. Por eso el trabajo de todos los emprendedores, de la gente que nos está viendo, nos está siguiendo, es hay que salir de ese estado extraño en que nos mantenemos de pensar de que la noticia mala es la que tiene que posicionarse. No, no, la noticia, por supuesto, mala se va a posicionar. Es decir, para nadie es bonito en Alajuela, en este barrio conflictivo donde... De verdad, las casas están baleadas todos los días hay balaceras o los piques en Pavas. Por supuesto que eso hay que tratarlo porque hay que denunciarlo. Pero de la misma forma en como los medios nos vamos o hacemos una cobertura o le damos mucho peso a ese tipo de coberturas, también es cierto que tenemos que darle peso a otro tipo de iniciativas, a otro tipo de información, porque la gente no puede caer en un estado de desesperanza. En el momento que el país piense que es una cochinada, perdóname el francés, sí, sí, sí. Estamos mal, estamos jodidos, que este país ni es tan malo, que cometemos errores, sí, metemos las patas todos los días, pero este país no está perdido, y eso es lo que la gente que está haciendo cosas distintas, innovadoras, tienen que insistir en poder posicionar.
Okay. Insistir. Eso es. Si lo dejan esperando en el teléfono y no le pasan al periodista, busque otro método, busque otra manera, no sé.
Busque otros medios.
¿Sí? Busque amigos de esa persona, busque colegas de la universidad de esa persona, busque amigos del trabajo anterior de esa persona, alguna forma de cómo poder llegar.
Ojo que el networking aplica para todo. Es transversal, claro. Para todas las profesiones.
Claro. Nos pregunta Edwin Solís, nos dice, ¿cuál ha sido la marca servicio TICA que le ha causado más impacto, tradicional y no tradicional?
Nacional que me haya causado impacto. Yo creo que, sin miedo a equivocarme, yo, puede ser que me esté equivocando, creo que Violán sigue siendo nacional, ajá, sigue siendo una firma nacional. Ajá. Violán a mí me parece espectacular con lo que hace. ¿Por qué? Porque han logrado ganarse una parte del mercado, no por publicidad. Yo nunca veo publicidad violando. O sea, lo mismo que es como el fenómeno de esta tienda de cosméticos muy famosa, bueno, de cremas, etcétera, que la CEO se fue a países a buscar qué ingredientes podía mezclar y entonces se empezó a generar esa bulla de Facebook. Uh-huh. Ok, bueno, es un poco eso. O sea, es lo que Violán ha hecho también un poco, ¿verdad? Sus productos con base en sábila, o sea, son realmente, y la gente los prueba y dicen que son buenos, uh-huh, ¿verdad? O los que hacen estas, las galletitas, estas integrales también, bueno, de todo, o sea, realmente, por ejemplo, y lo veo más en la industria alimentaria, y me da culpa, ¿verdad? Porque hey, yo hago las compras en el supermercado y todos los días paso viendo, entonces yo agarro el producto y digo, ¿dónde está hecho? Ah, mira, es costarricense, ah, qué vacilón. Un día me fui a tomar café, ahí cerca del canal en Santana, entonces me siento y de repente hay unos snacks orgánicos. Ah, mezcla de chocolate con otras semillas, ticos. Y entonces yo decía, bueno, es que esto es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque el consumidor está teniendo mucho estímulo en este momento por diferentes canales. Uh-huh. Y entonces, si yo, Douglas Sánchez, trabajo en un medio, pero además soy consumidor, de los periodistas también somos consumidores, ¿verdad? No creamos que somos una especie sí, extraterrestre, sí, que no. Esos elementos son los que hacen que uno empiece a ver estas marcas. Entonces, respondiéndole a Edwin, creo que Violán y esta que no me acuerdo, pero le tomé foto, por ahí la voy a subir en Facebook. Interesantísimo.
Por cierto, ¿cuál es su Twitter?
El Twitter es arroba Douglas rayita abajo hoy.
Ok, arroba Douglas raya abajo hoy. Uh-huh. Úsenlo para lo que ustedes quieran.
Ahí estamos peleando con una gente.
Úsenlo para lo que quieran. Por aquí se me perdió, nos pregunta Yesenia Rojas.
La conozco muy bien, Yesenia.
Nos dice, Douglas, ¿cómo recomiendas aplicar este concepto de profesional 360 en otras profesiones para que los potenciales clientes nos puedan ver más allá que un título? Ejemplo, en mi caso, como abogada, que además estoy en proyectos online de formación de emprendedores. La gente no entiende qué hago por estas otras áreas, uh-huh, y que no me limita como abogada.
Correcto. Es que hay un concepto de este profesional
híbrido. Abogado y me quedo en mi cubículo y ahí.
Yo apuesto mucho porque Costa Rica está llegando a una etapa de profesionales híbridos. O sea, antes, cuando hablábamos de software empotrado, era como hablar en chino aquí en este país. O sea, nadie entendía qué era eso. Hasta que el tecnológico dijo, ya, pues de la mezcla de ingeniero eléctrico con desarrollador de software. ¿Y qué pasa si lo combinamos? Ah, da como resultado de ingeniería en computación. No sé cómo le pusieron al final, pero para software empotrado. Ahora que viene el salto de la televisión digital, que eso yo se lo digo mucho a las nuevas generaciones. Bueno, un comunicador que genere contenido, pero que además pueda programar. ¿Te imaginas la maravilla que es eso? Un comunicador desde el punto de vista de experiencia de usuario, entendiendo lo que el usuario quiere ver y tratando de programar o programando. Esa es una maravilla en este claro. país, de cara a todo lo que tiene que generarse en el 2017 cuando hagamos el apagón analógico. Un abogado, ¿quién dice que un abogado? Cayendo en el tema de Yesenia. Un abogado es multifacético. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen ciertas, digo yo, ciencias sociales, bien entendido, es que tenemos una gama y una gran posibilidad de convertirnos en profesionales híbridos. O sea, yo realmente, yo sabía que desde el principio no quería ser solamente el maquilador de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces busqué otras cosas, entonces le arrimé mercadeo, me gustó la tecnología, me fue un poco la tecnología, me llamaba la atención la economía, entonces empecé a entender de macroeconomía, microeconomía, y eso permite al final explorar otras áreas profesionales que no son explotadas hoy y que lamentablemente en ciencias sociales son carreras totalmente saturadas en su mayoría. Okay. Y ese brinco también hay que hacerlo, ¿verdad? Okay. ¿Y por qué insisto mucho del lado de los colegas o de los periodistas? Porque yo creo que vamos a empezar a llegar a un momento, porque usted verá muchos comunicadores que empiezan a salir de los medios, ha habido una renovación en las estructuras de los medios. O sea, estarán los mismos directores de siempre, excepto Canal 9, digamos, ahora Canal 13, que se trajo a Laura Martínez, que se trajo a Jonathan Villarroel, y ha habido como un relevo natural. Okay. Bueno, hay que aprovechar esa etapa también, y sobre todo de los colegas que están empezando en otros medios.
Ok, perfecto. A ver, también nos pregunta Ania Siles. O dice Douglas, ¿hasta qué punto influye la parte comercial del medio? ¿Cobrar por espacios en televisión o medios escritos ante el interés del periodista por cubrir un proyecto o producto como publicity? Por experiencia, además de eso, también juega, entre comillas lo pone, el nivel jerárquico del periodista dentro de su empresa de comunicación.
Esa sí que es una muy buena pregunta. La parte comercial está inherente a un medio de comunicación. Eso tenemos que entender.
Es la forma como hacen plata.
Sí, pero es que, de nuevo, no nos podemos rasgar las vestiduras y los periodistas que decimos, ay, no, y es que cómo van a hacer cubrir este tema si este tema no tiene trascendencia noticiosa para mi público. No, ¿quién dice que no? O sea, dedíquese a conversar con la empresa que está proponiendo un producto, entienda el contexto, abra su mente, no se encasille en el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero, de nuevo, ese es un tema que tiene que ver con la academia no nos está formando para eso, y los medios de comunicación, porque vamos a ver, es cierto, hay intereses económicos de los medios de comunicación porque son empresas, pero también es cierto que en las juntas, en las reuniones de coordinación de los temas, los periodistas pueden proponerlos y pueden darle un enfoque noticioso actual, y que no roce con el interés económico de los medios. Eso también es una realidad, lo que pasa es que no se hace. ¿Por qué? Porque para una firma, y aquí también es mea culpa, que me están escribiendo por Twitter, voy a tratar de responder a algunos, es mea culpa de las empresas que se han dedicado a pagar publi reportajes. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de poder posicionar un producto. Eso no cuesta nada, cuesta plata. Usted lo mete en un presupuesto y ya se acabó, lo ejecuta en el año. Pero eso no genera fidelización de sus consumidores, eso no genera imagen, eso genera simplemente un momento en donde su firma se va a exponer o su producto se va a exponer y se acabó. A partir de ahí no hay nada que hacer. No, hay que generar
un punto de un día y
se acabó. Es flor de un día. Sí. Y esa es la estrategia incorrecta para todos aquellos que nos están viendo. No se vayan por los publireportajes. Es lo más sencillo de hacer. Es lo más sencillo.
Okay. No pagar entonces a que nos escriban notas, sino buscar la forma interesante y creativa de atraer interés para que publiquen sobre ustedes, por ejemplo. A ver, por aquí estoy leyendo también acerca de Christopher Fabián nos dice: yo siempre me he preguntado, ¿uno tiene opinión de una marca dependiendo de dónde provenga? ¿Qué opina el mundo del producto tico? Siempre me lo he preguntado, no lo tengo 100% claro.
Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo estuve en, hace 3 semanas, estuvimos en una encerrona en una empresa de tecnología para mostrar cuáles eran los segmentos en los que se iba a enfocar esa empresa. Uh-huh. Realmente hay una buena opinión de Costa Rica como marca. Uh-huh. Cuando uno habla que es de Costa Rica, la gente se queda simplemente enamorada, en la mayoría de los casos.
¿Pero qué dice? ¿Qué piensa?
La gente piensa que es gente innovadora, que hay innovación, que hay posibilidad, que se puede hacer negocio. Contrario a lo que se puede pensar de otros países en donde se puede durar menos tiempo para concretar un negocio, pero ¿a costa de qué?
¿Pero está comparando con otros países de Latinoamérica?
Latinoamérica en general y en el mundo entero. Ya. Es decir, Costa Rica ofrece innovación. Lo que pasa es que nosotros seguimos recibiendo mensajes: este país es malo, la educación es mala, el crimen organizado nos está acabando. Digo, esa es una realidad que está ahí presente. No estoy diciendo que no, yo no quiero ni nunca he pretendido desde Canal 9 tapar el sol con un dedo. O sea, somos muy críticos cuando hay que ser críticos. Pero también es que nos estamos dejando envolver por una nube de pesimismo. Como que este país ya no sirve. Sí, 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 sí. Y es que eso no puede ser, porque la innovación, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa innovar? Significa que tenés gente que todos los días piensa algo diferente, que no encaja en el molde, que rompe paradigmas, que dice que se va a arriesgar, es gente que emprende, es gente que empeña la casa para poder montar su empresa, que vende el carro. Y eso simplemente nos demuestra que en este país se pueden hacer las cosas. A mí me da mucha lástima cuando veo las cifras del Ministerio de Economía con respecto a las pymes que se generan por año y cuántas realmente sobreviven. Realmente me da mucha pena porque son ideas tan buenas, pero quizá no hemos hecho el ejercicio de, bueno, voy a tener mercado. Mi producto, ¿cuál es el elemento diferenciador de mi producto? He considerado todas las audiencias, incluidos los medios de comunicación. O sea, he hecho un trabajo suficientemente concienzudo, digamos, como para decir, voy quizá no a lo seguro, porque siempre hay un riesgo empresarial para la gente que invierte o que se lanza a hacer un nuevo producto. Pero este país permite desarrollar negocios. Sí los permite.
Ok. Edwin nos comenta con respecto a lo que estábamos hablando antes. Nos dice, sí, en Estados Unidos hay periodistas especializados para buscar ese tipo de noticias. Supongo que son noticias de tecnología o noticias nuevas. ¿Se forman en Costa Rica periodistas que busquen este tipo de notas o eso depende del medio de donde trabajen?
Yo le voy a contar una anécdota con respecto a eso. Yo trabajé muchos años para Cinde, que es la agencia que promueve inversión extranjera aquí en el país. O sea, firmas como IBM, como Hospira, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y teníamos que posicionar a Costa Rica en el segmento de dispositivos médicos, es decir, todo lo que son implantes de mama, todo lo que son, no sé, catéteres, de estos tubitos.
Cosas que duelen.
Sí, cosas que duelen. Las válvulas del corazón, por ejemplo, que están con tejido de cerdo, etc. Y simplemente fue una llamada a la periodista de Los Angeles Times. Soy Douglas Sánchez, soy trabajo para la agencia, tenemos este...
No se conocía. ¿Cómo conseguí el teléfono?
Conseguí el correo.
¿Cómo conseguí el correo?
Lo busqué. Es que firman, en los medios lo firman. O sea, la nota digital siempre está
generando el correo. Cada nota que ponen en internet ponen hecha por tal persona.
Correcto, y viene el correo. O viene el Twitter o viene lo que sea. Okay. Yo le mando un correo y me responde. Y me dice, casualmente estaba pensando en hacer algo en Costa Rica. Voy a ir tal época al país. Y se vino y hizo una gira por varias empresas para ver las innovaciones que se estaban generando. Y salió un reportaje muy, muy bueno. Entonces, a mí no me puede decir nadie que hacer ese trabajo desgasta, no tiene resultados. O sea, en algunos casos ni pelota le van a dar, estoy de acuerdo. Pero todo depende cómo usted llegue y posicione ese tema.
¿Cómo llegó usted y posicionó eso? ¿Cómo redactó el email? ¿Cuántas líneas? ¿Qué?
Con datos concretos de contexto. O sea, un país que ha sido tradicionalmente conocido por exportación agrícola.
Ya.
Bueno, estamos creciendo el mercado, las exportaciones de dispositivos médicos, que por cierto, con la salida de Intel se convierte en el segundo producto más importante de exportación de dispositivos médicos, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a trabajar mucho en esa línea, contextualizando qué competidores tenemos en la línea de dispositivos médicos. Y entonces fuimos armando todo, yo le llamo los business case de la comunicación, ¿verdad? Okay. Hicimos el business case, se lo presentamos, Y la periodista inmediatamente dijo, claro, eso tiene valor. Es ese valor lo que uno tiene que encontrar, ¿verdad? Entonces, claro, pero si requiere investigación, yo reporteé, le llamamos nosotros a la labor de buscar la noticia, reportear, ¿verdad? Voy a reportear una noticia.
Tal vez puede ser un poco, no sé si puede ser un poco fácil por el punto en el que se estaba, porque, a ver, sé cómo pienso periodista, uh-huh. Es lo que usted podría estar en su posición, uh-huh. Sé cómo pienso periodista, entonces voy a darle, voy a poner los datos y la información en el momento que quiere, en el día que quiere, no sé, un sábado, cuando esté en su casa, en el sillón favorito, con los datos que quiere, es decir, en el email, con los datos que
correcto.
Quiere. Eso, para usted puede ser muy fácil, es decir, la forma de cómo hace ese primer contacto, porque lo que decía antes, porque ya tiene el conocimiento de cómo podría gustarle a usted también que le lleguen esas cosas. Entonces, el reportaje, no había escuchado el término, pero...
Pero no es ciencia cuántica. O sea, ¿por qué? Porque vamos a ver, buscar esos datos no me demoró ni media hora.
Okay.
Lo que pasa es que, o sea, si usted como CEO de su compañía, como presidente, se quiere sentar para simplemente que su producto sea más bonito y ya lo muestra, pues no pasa nada. Uh-huh. No creo que eso sea el caso. O sea, creo que cuando Apple hace un lanzamiento de un producto, o sea, invitan a una serie de audiencias muy interesantes y el tipo... Bueno, el presidente ahora de Apple tiene de la habilidad de poder comunicar bien las bondades de su producto, ¿verdad? O por todo lo contrario, ¿verdad? Que son estas conferencias desastrosas que no saben cuál es la innovación que van a presentar. Pero lo cierto del caso es que, de nuevo, como la comunicación es, la comunicación vuela, Alan, y eso es lo que la gente tiene que entender. Ahora usted no toma decisiones sentado en una silla, usted toma decisiones pegado al teléfono. Los comunicadores están ávidos de recibir esa información, lo que pasa es que nadie se dedica a hacerlo.
Yeah.
Y quienes deberían dedicarse, las agencias de relaciones o lo que sea, de generalmente envían un comunicado sin ningún tipo de contexto. Eso no sirve, no sirve porque usted necesita darle valor a la información que va a posicionar ante un periodista.
Entonces, si alguien o si ustedes aman su producto y ustedes conocen lo que están haciendo, es realmente intentar ese primer contacto con información precisa. Ojalá, y lo digo por experiencia propia, cuando intenten buscar algún periodista con un email, con un mensaje, no sé, en el Viper tal vez, o no sé qué tengan para comunicarse, tratar de hacerlo cuando estén completamente seguros o cuando hayan validado su idea. Es decir, es sumamente grave que usted, por ejemplo, le diga Douglas, mira, tengo un vaso que no es de cristal, no es de plástico, es de aire, pero contiene agua. Entonces, está complicado explicar eso. Y cuando Douglas llega a ver el vaso, se supone, llega a ver y no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, ahí hay un contacto menos, o sea, ya quemó un contacto, ya quemó un cartucho, ya quemó un primer esfuerzo. Entonces, por experiencia muy, muy propia, escriban con palabras precisas, escriban con palabras cortas al texto, escriban un email, generalmente con una imagen para poderse colar dentro del timeline. Pongo una imagen, no sé, X o Y, lo sé porque yo lo he hecho, pongo una imagen X o Y y dígale, qué sé yo, Douglas, tengo algo que le puede interesar, búsqueme, o Douglas, en algo que le puede servir, contácteme, y le ponen la imagen, no sé, de San José, ahora que estamos acá, o qué sé yo, busquen creatividad, o si no, es que no sé, es dependiendo de las cosas también.
Sí, te voy a dar una anécdota porque hay posicionamientos de posicionamiento. Tengo una muy buena amiga, Andrea Centeno, que es comunicadora, tiene años de experiencia, y el primer trabajo que Andrea obtiene es en Río Azul, cuando era el relleno sanitario, que le decíamos basurero a cielo abierto. Y entonces le decía, Andrea, ¿usted está segura en lo que usted se quiere meter para el resto de su vida? ¿Verdad? Entre bolsas de basura, etcétera. Y me dice, no, es que aquí tenemos que quitarnos la idea de que un relleno, de que Río Azul es un basurero a cielo abierto. Es un relleno sanitario. Y le digo, ah, bueno, y pues ese me saca carajada, porque yo veo sopilotes. Cuando llego a Río Azul, solo veo sopilotes. Y me dice, no, venite, y yo te voy a demostrar que es un relleno sanitario.
Okay.
Y yo fui, y yo salí con la boca abierta, de ver cómo los lixiviados, esta huilla que bota la basura, se llegaba a una planta, se procesaba, se trataba de purificar y volvía otra vez a riego. Y Andrea hizo ese trabajo y logró cambiar el estigma que se tenía de una comunidad como Río Azul, el basurero, a relleno sanitario que además ayuda al progreso de la comunidad. Y eso fue un trabajo de años, Andrea, de entender a los periodistas, de quitar conceptos erróneos, todo el tema de estereotipos, y logró una imagen importantísima de Río Azul como relleno sanitario hasta que finalmente lo cerraron, ¿verdad? Porque tenía además que cumplir ya con su proceso de cierre de acuerdo con el Ministerio de Salud. Uh-huh. Pero esos son los temas que yo digo, bueno, ¿y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a mostrarle a los demás lo que mi producto hace? ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque los periodistas luego van a salir con algo malo. Ya, chances are, como dicen los gringos, porque usted no puede pretender que los periodistas son extensiones de sus departamentos de relaciones públicas. Ese sí es otro error. No llegue diciéndole al periodista lo del vaso. Mire, es que este es el mejor vaso y mire qué lindo, y cuando el agua usted la toca, entonces se convierte en sólido. No, 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 a ver, eso no se lo cree ni el Papa Francisco, ¿verdad? Disculpándome con las sensibilidades, pero es que tiene que ver mucho con esa forma de cómo usted lo comunica. Por cierto, nada más aquí me dice Winsor, bla, 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 dice, si sos periodista emprendedor, ¿cómo hackeas a un colega sin perder credibilidad ante los demás? Es muy sencillo. O sea, si usted todavía es periodista y está emprendiendo un negocio, con más razón debería ser tan exitoso en ubicar su mensaje sin perder credibilidad. No venda lo que su producto no hace. Así de sencillo. No genere una falsa expectativa de lo que su producto no hace. No diga que su producto es el mejor. Ponga a los demás a decir que su producto es el mejor.
¿Cómo poner a los demás a decir que no es el mejor? Eso puede ser probablemente una tarea meses o de semanas.
Dígame, pues, ¿qué empresas hoy trabajan el concepto de experiencia de usuario?
¿Qué empresas?
Nacionales. Que digan, claro, yo me voy a preocupar por lo que el usuario diga y sé lo que el usuario... Ejemplo, las malas implementaciones de los sistemas, el Banco Popular, con la implementación de su sistema, uh-huh, el T24, me parece que se llama. Uh-huh. Ojo, que la empresa que lo da es una empresa que tiene una credibilidad importante. Viene aquí a Costa Rica, ¿verdad? Y como aquí nos tomamos 20 años para poder implementar un sistema, entonces de toda la vida. 10 años trabajando con el Banco Popular. Implementan, sale sale en productivo, digamos, el sistema y el montón de errores. ¿Quién pensó en el usuario? ¿Quién hizo las pruebas de usuario? ¿Quién se puso en los zapatos del usuario? ¿Quién puso o quién mapeó los escenarios al usuario? Uh-huh. Bueno, y si no le llega la plata a Douglas Sánchez, yo pego el brinco al cielo. Porque además con un banco, estamos hablando de una imagen de credibilidad, de solidez, el banco de los trabajadores. ¿Sabes? ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué firmas nacionales trabajan experiencia de usuario? Desde cómo se ve la página web, cómo se ve mi producto en la página web, ¿cómo son las estrategias para Twitter, para Facebook? ¿Cómo se ven? ¿Quién hace ese trabajo? No lo hacen. O bueno, si me estoy equivocando, me corrigen a través de Twitter. Pero
La semana pasada estuvimos conversando con Brian Salazar, acerca de métricas, cómo medir comportamientos dentro de nuestro sitio online. Y, a ver, no voy a contarles mucho, más bien les voy a invitar a que hagan clic sobre el botón que está justo arriba de este video, que se llama Otras Sesiones. Da clic ahí y ahí pueden ver la lista de todas las otras sesiones que hemos tenido otros martes atrás. Se nos va el tiempo. Queremos agradecer muchísimo a todos ustedes por estar con nosotros. Si existe alguna pregunta, una última pregunta, escríbanla mientras nos despedimos. Quiero agradecerles muchísimo por estar acá, por haber aceptado un poco la invitación, por haber compartido inclusive con sus amigos, colegas, gente de la oficina, qué sé yo. Siempre lo digo, es que me los imagino escondidos del jefe, sí, con la sombrilla.
Está Priscila Coña también.
Y con los audífonos, sí. Escondidísimos ahí viendo, y cuando viene el jefe, cambia el tap, sí, sí. O algo ahí, pero no, les agradezco muchísimo por eso. Si el jefe los llega a echar o si pasa algo, busquen a Douglas.
Sí, busquen ahí en el Twitter.
Douglas, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, gracias, Alan. Gracias a la gente que nos siguió, que se tomó el tiempo para quedarse ahí toda la... ¿Una hora duramos?
Una hora.
Sí, se nos fue rápido.
Una hora. Súper rápido.
Mis cuentas están abiertas, mi perfil es público.
¿Cuentas bancarias?
No, pues las cuentas no, bancarias no. Esas las puedo poner, pero están vacías. No, mentira. Pero Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos. Cualquier pregunta adicional que tengan, pues con toda la confianza.
Ok, listo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Douglas, nuevamente, gracias. Nos vemos entonces el próximo martes 4 de la tarde. Vamos a conversar con don David Bullón de Milcid. Vamos a usar la pizarra que está aquí atrás y explicarles paso por paso cómo ustedes pueden obtener inversión, 100 mil, 50 mil dólares para su proyecto. ¿A qué proyecto aplica? ¿A qué proyecto no aplica? Va a estar muy, muy interesante. Quédense. Ah, bueno, justo debajo de este video hay unos text fields, unos campos para que les puedan dejar su nombre y su email, en el que le avisaremos el próximo martes, unos 20 minutos antes de empezar, para que ustedes logren estar con nosotros. Mira, Christopher tiene, se acaba de decir, nos dice, yo llegué un poco tarde, ¿quiénes son ustedes? Digo, si llegué muy tarde la pregunta. Christopher, si no sabe quiénes somos nosotros, vea, justo debajo de este video, escribe en Google, mall4g.com, así, mall, 4, como mall, centro comercial, 4, número 4, g.com. Ahí está la respuesta. Listo, chao, chao, nos vemos.
Que vaya bien.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.